José.
Bueno, a ver, una de las notas que sorprendió hoy tiene que ver con el caso del Instituto de la Vivienda. Hacer un breve repaso, hay uno de los funcionarios complicados con la justicia, es de apellido Barrio Nuevo, y que tenía lazos aparentemente con la empresa Marán SRL, y hoy se confirmó por el testimonio de los dos que figuraban como socios de la empresa, de que este Barrio Nuevo, que era funcionario del Instituto de la Vivienda, tenía amplios poderes para manejar esa empresa constructora que, repasemos, cobró más de 50 millones de pesos del Instituto de la Vivienda. Una de las denunciantes de este caso es la senadora Silvia Elías de Pérez, que está en comunicación telefónica, así que bueno, le damos la bienvenida. Buen día, senadora, ¿cómo le va? José Broco la saluda.
Hola, José, buen día, un placer estar en contacto. Sí, tal cual como vos estabas diciendo, ¿no? Nosotros hemos venido diciendo desde la época del señor Durán en el Instituto de la Vivienda que se había montado una estructura paralela para poder apropiarse de los fondos que eran de los tucumanos. Entonces, por un lado estaba este señor Lucas Barrio Nuevo, que era el encargado de las adjudicaciones en las distintas empresas, que había armado su propia empresa, Maram, y que hacía figurar a estos señores Nieva como estaferros, ¿no? Pero que la empresa era de él con adjudicaciones directas. Y por el otro lado al señor Miguel Jiménez Augier, que era el que estaba a cargo del tema de las adjudicaciones y que tenía montada casi una inmobiliaria paralela, y nosotros mostramos cómo realmente había una caja fuerte que tenía este señor con medio millón de dólares cuando su sueldo no le permitía llegar a esas cifras, ¿no?
Senadora, ¿hay algún vínculo entre Barrio Nuevo y el ex interventor del Instituto de la Vivienda, Durán?
El gran jefe de todo el armado este fue Durán y el propio gobernador en ese momento, Alperovi, y hoy día siguen haciendo muchas prácticas similares en el Instituto de la Vivienda, porque eso no se corrigió. Siempre el gobernador es el último responsable, puesto que lo tiene intervenido a este ente, que ha venido siendo desde hace muchos años una caja negra, en donde realmente han actuado como una inmobiliaria, donde el tucumano que de verdad necesita una casa no puede acceder, y vos te das cuenta que los amigos de estos señores, o quienes van y pagan por el costado, son los que han accedido a las viviendas sociales que tenían que ser para los que las necesitan, ¿no?
Senadora, hablando un poco del tema viviendas, pero con otra polémica que se ha generado, porque ahora se está por comenzar la construcción de 400 casas en Tucumán, y el gobernador dice que es con fondos provinciales, pero en realidad se financian a través del Fondo Nacional de la Vivienda, el FONAVI, que es una partida de origen nacional, si no me equivoco.
Es muy triste y lamentable cuando escuchamos que el gobernador, todos los males que ocurren en la provincia y que son de su competencia, le echa la culpa al gobierno nacional. Y todas las cosas que se hacen en la provincia, no importa que vengan los fondos del gobierno nacional, trata de mostrar que es por su buena actuación, y esto es tristísimo, porque la verdad que tendría que decirle la verdad a los tucumanos, ¿no? El Fondo Nacional, el FONAVI, que es un Fondo Nacional de Vivienda, la provincia durante años y años lo ha mal utilizado, porque no lo ha utilizado para la construcción de viviendas, sino que por el contrario lo ha usado para gastos corrientes. Lo que se ha hecho en este último presupuesto y en las últimas adendas que se ha ido firmando ha sido poner la obligatoriedad de que este fondo que viene para las viviendas tenga que ser utilizado por lo menos en un determinado porcentaje para el fin que realmente tiene. Y esto es lo que lo va obligando al gobernador a que realmente tenga que hacer vivienda. Entonces, cuando escuchamos las cosas que miente, la verdad que da mucha tristeza, ¿no? Nosotros hemos estado hace poco tiempo con la diputada Ávila, con el legislador Arao, hemos estado en una reunión con Iván Kerr, que nos ha hecho llamar, y le hemos pedido información porque la verdad que hasta el día de hoy se continúa manejando de una manera incorrecta el Instituto de la Vivienda y estos fondos enormes que vienen para que aquí deje de haber el déficit habitacional que hay, ¿no?
Senadora, la cambio un poquitito de tema. sé que a las 9:30, aviso también para la gente, usted va a dar una conferencia de prensa sobre otro tema de actualidad que tiene que ver con este proyecto nacional para el tema de los Barra Bravas. ¿Qué nos puede adelantar sobre este proyecto?
Mira, si hay algo que tiene que unir en una nación es el deporte, ¿no? Y si hay una idiosincrasia que está metida en el corazón argentino, es que somos un país futbolero. Entonces, toda esa postal donde vos veías el abuelo, los papás, los nietitos, todos juntos ir a la cancha, se ha tenido con la aparición de estos barras bravas, vamos a decirle con todas las letras, son barras criminales, barras delictivas, que se han constituido para a través de la violencia, a través del narcotráfico, para delinquir y para reunir grandes fondos de dinero. Eso se tiene que terminar. Nosotros hace 2 años el Poder Ejecutivo Nacional había mandado una ley en este sentido que lamentablemente no tuvo su acompañamiento. Ahora se le han hecho algunas correcciones y va a entrar en extraordinaria y esperamos que nos acompañe la oposición. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley fundamentalmente transforma en delito estas conductas del barra brava dentro de las canchas, cuando lleven armas, cuando lleven elementos contundentes como piedras, como alguna pirotecnia para hacer daño. Se establece una metodología sumaria, un procedimiento sumario especial que a las 48 horas va a tener que estar ya en manos del juez para que no entren y salgan por la otra puerta con una llamada telefónica, ¿no? Se va a prohibir las probation, o sea que va a haber ahora que cumplir efectivamente la condena con arresto en la cárcel, y se termine esta historia de que estos señores parecen ser ya los dueños de las cárceles, de los dueños de las canchas, ¿no? Y además también a los cuidacoches famosos que actúan en las inmediaciones de la cancha, si no tienen las autorizaciones correspondientes de las municipalidades en cuestión, también van a tener que responder ante la justicia y se los va a penar con cárcel de 2 a 5 años de acuerdo a si cobraban o no por el trabajo que teóricamente hacían, porque sabemos que lejos de ser cuidadores de autos, lo que son grandes apretadores que forman parte de esta mafia, ¿no? También se va a poner la famosa figura del arrepentido para poder llegar a la cabeza misma de estas barras delictivas. Y por otro lado, José, también la ley prevé sanciones muy grandes para los clubes que dejen entrar a estos señores, que puedan tener sanciones y prohibiciones de entrar, y mucho más cuando algún directivo del club esté en connivencia con estas barras, en donde las multas van a subir hasta llegar a los 20 millones de pesos.
Bien, y el último tema que tiene que ver con Tucumán, que son los cortes de ruta por el tema de la situación de los ingenios. Había un informe del secretario de Energía, Javier Iguacel. ¿Qué nos puede contar sobre ese tema?
A ver, todos nos desesperamos para resolver las situaciones cuando vemos que los ingenios, que son grandes generadores de trabajo tucumano, tienen algún problema, ¿no? Pero en este caso, este ingenio que está llevando hoy a cortes de ruta y demás, realmente es lamentable lo que tiene, porque hay determinadas cuestiones de seguridad en la utilización de las calderas, de las destilerías y demás, que es responsabilidad absoluta de la Secretaría de Energía de controlar que se cumplan con todos los recaudos necesarios para que de verdad tengan seguridad. Bueno, estos ingenios han presentado información y certificados de como de auditorías y de una universidad, que realmente son truchos. Entonces, imagínense si ustedes en el tema seguridad son capaces de tomar un informe de auditoría y poner firmas apócrifas,
perdón,
apócrifos. Esto es de verdad muy grave.
Perdón, senadora, ahí la interrumpo un poquito ahí porque me parece interesante. ¿Quién truchó o quién falsificó firmas en una auditoría de una universidad?
El propio ingenio presentó información a la Secretaría de Energía, una auditoría de una universidad que realmente es apócrifa.
No es ¿De qué universidad es? ¿De la Universidad de Tucumán? ¿De la Universidad Nacional de Tucumán?
No, es una universidad de La Matanza ellos son las que toman para que le haga la auditoría de control necesaria para que se habilite la seguridad de la caldera y de la destilería, y lamentablemente bueno, son apócrifas. Entonces es obvio que la Secretaría de Energía reacciona de la manera que reaccionó.
¿De cuál de los dos ingenios estamos hablando, senadora? ¿El La Corona o el otro?
El otro, el que está ahora con cortes de ruta y demás.
Santa Rosa.
Uh-huh. Sí. ¿Y ahora eso no ameritaría una denuncia también en la justicia?
Bueno, eso la Secretaría de Energía es la que está llevando adelante todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Es por eso que ha tomado las medidas que ha tomado y seguramente seguirá el camino que corresponda que siga.
Senadora, muchísimas gracias por la comunicación. Que tenga buen día.
La agradecida soy yo, que estén muy bien.
Santi.
No, vos sabés que no estaba pensando por ahí que el